¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Este miércoles 25 de febrero se ha presentado en la Universidad Carlos III de Madrid el denominado informe AIDECA, un estudio de investigación sobre el tratamiento informativo de la guerra de Irak en el telediario segunda edición de Televisión Española, el de mayor audiencia de España. AIDECA es un grupo de investigación formado por doctores en métodos de investigación y profesionales de la comunicación. El anterior informe AIDECA sobre el tratamiento informativo de la huelga general en España, del 20 de junio de 2002, sirvió de base al sindicato Comisiones Obreras para la demanda contra Televisión Española por manipulación informativa.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Se han investigado un total de 9 horas y media correspondientes a los bloques de información dedicados a la guerra de Irak, en el periodo comprendido entre los días 20 de marzo de 2003, el inicio de los bombardeos sobre Irak, hasta el 9 de abril del 2003, la toma de Bagdad y caída de la estatua de Saddam.
Entre las conclusiones provisionales que se pueden extraer de este estudio de investigación, destaca que, a pesar de las multitudinarias manifestaciones pacíficas y de que el 91% de la población española estaba en contra de la guerra, el telediario que dirige Alfredo Urdaci dio una información sesgada y alejada de la realidad social.
De los datos extraídos se deduce que la política informativa de los responsables informativos se centró en desacreditar a los movimientos sociales que surgieron espontáneamente como resultado de una opinión pública libre y formada.
Esta política de comunicación, que fue utilizada con anterioridad contra los sindicatos durante la huelga general y contra el colectivo Nunca Más durante la crisis del petrolero Prestige en Galicia, consistió en presentar a los movimientos pacifistas como grupos radicales y violentos que atacaban a la convivencia pacífica de la mayoría de los ciudadanos.
Un punto significativo se encuentra en el trato de la información el día 26 de marzo de 2003, día en que un misil americano provoca decenas de víctimas civiles en un mercado de Bagdad. A pesar de los 15 muertos y de las decenas de heridos civiles iraquíes, se dedicó más tiempo a los boicots de personas que protestaban contra la guerra en las sedes del gubernamental Partido Popular. Así lo explican Javier Callejo, profesor de Sociología de la UNED, la Universidad a Distancia, y Pedro Soler, periodista de Televisión Española. Los dos fueron los encargados de presentar el informe.
Lo noticiable, porque así prácticamente estaba en casi todos, lo prioritariamente noticiable, porque así estuvo en casi todos los medios, fue el bombardeo del mercado de Bagdad, con varios muertos y varios heridos civiles iraquíes. Pues bien, en ese informativo, en el informativo de ese día, se dedica más tiempo a los, por condenables que sean, por otro lado, esto me queda subrayado, por condenables que sean, se dedica más tiempo al boicot y los ataques a los miembros de o a sedes del Partido Popular que a los propios muertos y heridos civiles iraquíes. Eso es lo que aparece en la barra, mientras que a los ataques a miembros y sedes del Partido Popular se dedican 200 segundos, a lo que son a los muertos y heridos civiles en Bagdad se le dedican 150 segundos. Y esto, ya cuando lo ponemos ya a lo largo de todo el periodo, lo ponemos en relación con todo el periodo de investigación, vemos que el boicot, ataques o miembros sedes del PP se dedica el 4,38% del total de información, que son 1.490 segundos. Y lo que llama enormemente la atención es que a las actuaciones de la policía, las manifestaciones, se dedica solamente 100 segundos, el 0,3% aproximadamente. a los incidentes en manifestaciones de los manifestantes de las manifestaciones en España se dedica 420 segundos, el 1,23%, y al total, a las manifestaciones, no ya a los incidentes, ya no al boicot ni a los posibles altercados, a lo que son las manifestaciones, que como se recordarán fueron multitudinarias, se le dedica solamente, o se le dedica 900 segundos, es decir, menos tiempo que a los boicots y los ataques de miembros o sedes del Partido Popular.
Los autores del informe señalan cómo las protestas pacíficas de la gran mayoría de la población española siempre fueron tratadas con el enfoque violento, criminalizando las protestas. Este es uno de los ejemplos que presenta el informe. Es el sonido del telediario de Televisión Española aquel día 26 de marzo de 2003.
Buenas noches. Aquí en España preocupa la guerra y también el clima de violencia que se ha instalado en torno a las protestas. Anoche grupos radicales reventaron un acto político de Alberto Fernández Díaz, senador del Partido Popular. Le insultaron, le siguieron mientras abandonaba el local en Reus, Tarragona, pegaron a la policía, agredieron al senador y le abrieron una brecha en la cabeza. Lanzaron huevos y pincharon las ruedas de su coche. Ha sido la penúltima de las agresiones contra dirigentes populares que han visto cómo se atacaban 120 de sus sedes. Hoy Javier Arena se preguntaba qué métodos son estos para pedir la paz.
¿De qué pacifismo estamos hablando? ¿Qué pacifistas son los que atacan una sede, intentan agredir, agreden concejales, candidatos? ¿Qué pacifistas? No hay un mayor contrasentido que defender o decir que se defiende la paz ejerciendo la violencia.
Esa violencia continúa este mediodía al término de la manifestación de los estudiantes en Barcelona. Grupos organizados han desplegado su violencia ante locales de algunas empresas y de multinacionales y han lanzado un ataque contra el Corte Inglés. Han entrado en los almacenes, han saqueado las zonas cercanas a las puertas, han derribado los mostradores, han vaciado extintores y han roto las lámparas del techo. La violencia seguía después, fuera del edificio, entre gritos de asesinos, asesinos y muerte al capital. Es miércoles 26 de marzo, lo que ocurre en Irak y los métodos del terrorismo callejero han centrado esa tarde el debate en el Congreso.
Para los expertos, la utilización del término terrorismo no es casual. Así lo explica Pedro Soler.
Hay que destacar de que desde el día que comienzan las acciones contra las sedes y los dirigentes del PP, los testimonios a cámara de los portavoces de este partido y del propio gobierno incluyen ya en diversas ocasiones el término terrorismo, nos ha llamado la atención. Comienza utilizándolo el presidente del gobierno, José María Aznar, lo siguen varios de sus ministros y lo incorpora en su introducción finalmente el presentador Alfredo Urdaci. Por lo tanto, nosotros deducimos que el uso de determinadas palabras en la presentación de estas noticias no es casual. La palabra terrorismo, el concepto terrorismo, lleva asociada unas connotaciones que elevan el grado de violencia a su nivel máximo y una asociación directa con ETA, con el grupo terrorista, sobre todo cuando se estaban produciendo altercados de tipo callejero también en el propio País Vasco, que eran calificados de ese tipo.
Los colectivos sociales fueron prácticamente silenciados en sus declaraciones a cámara, los llamados testimonios directos en contra de la guerra.
Las declaraciones contrarias a la guerra apenas ocupan 40 segundos del total de tiempo, recuerdo los 9 horas 27 minutos, mientras que las declaraciones de partidarios de la guerra ocupa pues casi entre 3 y pico veces más, casi 4 veces más, 140 segundos de todo ese tiempo. La desproporción, repito, entre esta forma de representar lo que opina la sociedad, de alguna forma venía a dar, y lo que estaban dando las encuestas, pues la distancia es pues más que manifiesta.
El informe llama la atención que durante el periodo de la guerra, las referencias a las armas de destrucción masiva que tanto espacio informativo habían ocupado en el periodo previo al conflicto casi desaparecen, ocupando tan solo un 0,3% del tiempo total de información, es decir, menos de 2 minutos de todo el periodo de ofensiva sobre Irak. Sin embargo, semanas antes de la guerra, el propio director de informativos de Televisión Española afirmaba que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva.
Sigue el goteo, es la táctica de Saddam. Irak ha anulado hoy 6 misiles al Samud. Ahora también promete entregar un nuevo informe sobre arsenales de antrax y gas nervioso. Saddam demuestra que tiene armas de destrucción masiva y ofrece información conforme la presión sobre su régimen aprieta. En Bagdad está Ángela Rodicio. Ángela, buenas noches. El cielo de Irak tiene dos zonas de exclusión, una al norte y otra al sur, y hoy ha habido un ataque aéreo en la zona sur. ¿Qué ha ocurrido?
También hay que señalar la diferencia entre el tratamiento y el tiempo dedicado a las declaraciones de políticos según estos estaban a favor o en contra de la guerra. De tal manera, en todo el tiempo que duró la ofensiva sobre Irak, no apareció en televisión española ni una sola declaración de Gerhard Schröder, el primer ministro de Alemania.
La presentación del informe concluyó con la convocatoria de una manifestación frente a Torre España, el edificio sede en Madrid de Televisión Española, para el próximo día 4 de marzo a las 6 de la tarde, en protesta de la manipulación que el ente público está realizando a favor de los intereses políticos del partido gobernante. Además, se leyó un manifiesto que reclama la labor de informar y comunicar para una democracia mejor.
Si queremos vivir en una sociedad que disfrute de un acceso libre a la información, en una sociedad que aspire a alimentar sus raíces desde el saber y desde el conocimiento, debemos establecer un pacto global que acabe de una vez por todas con las malas prácticas hasta ahora instauradas y permita que esa misma sociedad participe decididamente en el control y en un uso activo, participativo y crítico de los medios y de los sistemas de información y comunicación. Universidad Carlos III de Madrid, 25 de febrero de 2004, firmado Ciudadanas y Ciudadanos Libres.